Bueno, muy bien, 18.05, como dice Romina, cuando escuchás a Abel Pintos es porque sabés que empieza la segunda hora del programa, son las 6 de la tarde y es como un relojito, cuando lo escuchás sabés que empieza la recta final hasta las 7 de la tarde con Va de Vuelta. Bueno, hablábamos al principio del programa de lo que pasó ayer con la selección argentina, la selección masculina, y también hablamos de la selección femenina, ¿no? Que bueno, pese a la hazaña, no pudieron pasar de ronda. Está con nosotros en línea Norberto Russo Berea, un querido colega. ¿Cómo te va, Norberto? Gabriel Michi te saluda.
¿Cómo andas, Gabriel? ¿Bien?
Todo bien, bien. A ver, bueno, ¿qué análisis haces del partido de la selección masculina?
Sí, el análisis es entender que ante la alternativa de la competencia y desde la competencia no haber otra posibilidad que no sea llegar a una final y ganarla, nos vamos a seguir comiendo entre todos, con todos los detalles que redondea y que a la vez ronda en el entorno de selección. Y digo, ¿por qué redondea? Porque hay un entrenador que es verdad, está haciendo sus primeras armas. Entonces, rápidamente podemos caer todos ante el mal juego con un entrenador que encima no hace los cambios que deseamos, que nos gustan o que serían los que corresponden. Ahora, hace un año atrás, el entrenador que dirigía la selección era Sampaoli, de vasta trayectoria, de mucho recorrido y de éxito. Por eso había llegado a la selección. Y sin embargo, todo lo que rodeó a la selección disputando el Mundial fue terrible. Entonces me parece que habría que ir más profundo. ¿Y qué es ir más profundo? Es darnos cuenta de que hace ya mucho tiempo que la selección ha perdido todo ese tono que compone, primero, con el placer de llegar a jugar a la selección. Segundo, con el placer de jugar. Acá no hay manera. No se puede hablar de placer. Y tercero, es esperar que alguien aparezca y consiga un éxito. Porque tampoco hay muchos planes. Tampoco es que los trabajos son a futuro en función de algo que esté relacionado con una palabra que nosotros usamos mucho, pero queremos poco. Proyecto. Entonces todo esto termina recayendo en algo simple, que es, como está Messi, seguimos siendo medianamente competitivos, cada vez menos. Sí. No solo porque Messi crece, sino porque ya los que rodean a Messi no están en su máximo nivel, todos, con las excepciones de rigor, y en otras sociedades, no en la nuestra, donde, permitime el término, esto es un quilombo. Claro. Porque Agüero, en la sociedad futbolera, repito, inglesa, es una máquina de hacer goles. En un equipo que ataca, en un equipo que juega de la manera en que juega, pero a la vez es un tremendo delantero. Y acá es un meme más. Y así podría seguir nombrándote tantas otras cosas que pasaron y que hacen a esto. Y lo redondeo con esto y me someto a la pregunta que quiera. Fíjate con los arqueros. Hace un mes atrás, no más, si vos me hacías esta nota, ninguno tenía una duda de que el arquero de la selección iba a ser ¿quién? Andrada.
Exacto.
Andrada, el de Boca, encontró el arquero, qué bárbaro, qué nivel, qué estilo, corta centros, un problema que la selección tenía, todo. Dejá de lado que Andrada se lastimó ahora. La realidad es que entre esa final con Tigre y el error de Andrada, y los dos partidos finales de River contra el Paranaense, y el par de atajadas fundamentales de Armani, ya cambiamos completamente todo. Entonces, esos humores, vos me lo podés decir rápidamente, bueno, Russo, una cosa somos nosotros como hincha, otra cosa es el periodismo, que juega su partido en función de quién le gusta más, quién le gusta menos, quién acompaña el discurso, quién no lo acompaña, quién es el que juega el juego que al periodismo le gusta, o sea, esta cosa de la melosidad que hay, sí, o la realidad de poner a hacer un análisis fuerte y serio. Y si haces un análisis fuerte y serio, no se puede vivir en el fútbol poniendo, sacando. ¿Por qué arranca Sarabia? Por una simple relación. Llamó 5-1 en proporción a Sarabia que a Casco. Entonces el tipo dice, voy a jugar con Sarabia. Ahora, si todo esto dura 90 minutos, no va a haber manera en la cual podamos conseguir un equipo, y muchísimo menos confianza, que eso es otra de las cosas que se le ve a esta selección. Está falto de confianza, más allá de los nervios, más allá del temperamento, más allá de la actitud, más allá de todo esto que reclamamos nosotros con la frialdad o no del pecho y la temperatura corporal y todas esas pavadas a las cuales inundan a la gente que no entiende que cuando uno no está confiado erra un pase a un metro, aunque esté todos los días con la pelota.
Y Russo, en ese sentido, ¿vos crees que lo que le pasa a los jugadores, más allá de que comparto con vos plenamente el tema de que, sin duda, lo que acá falta es proyecto, ¿no? Hacer un proyecto que muchas veces lleva mucho tiempo y somos muy exitistas, particularmente en el tema del deporte, ¿no? Entonces queremos las cosas ya y a veces la cosa ya no funciona, nos encontramos con ejemplos todos los días. Pero hay quienes asignan también que estos jugadores, la parte de responsabilidad que le puede caber a ellos es la falta de hambre, ¿no? ¿Vos crees que eso, algo de eso hay?
Me encanta que me preguntes si vayas a ese lado, y mucho menos que lo tengamos planeado. Es el lugar más fácil con el cual yo sigo exacerbando al hincha al que primero le vendí que si no ganás no existís. Porque encima juegan mal, porque encima son millonarios, flaco. Yo que me cago de hambre, que saqué la plata que no tenía del bolsillo para verte, sacame campeón. Entonces, es ese lugar, porque entonces acá pierden el hambre y la tienen en Barcelona, la tienen en el Manchester City, la tienen en el Watford, en el Paris Saint-Germain. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Vienen acá y se mueren de hambre, de golpe? ¿Le vacían las cuentas? Es una vergüenza, es una vergüenza. Ese tipo de comentarios son vergonzosos, vergonzosos. Hay una carga de emotividad total, sin duda, hay una carga de responsabilidad que los ahoga, los somete. El mejor ejemplo es Di María. Di María cada vez corre menos en la selección, pero no solo porque le pasaron los años, sino porque cada vez se entumece más, por una simple cuestión de responsabilidad, de crítica de todo lo que le ha pasado. Se tendrá que hacer cargo, tendrá que ir a un psicólogo, no lo sé, pero digo, es lo que pasa. Es de una crueldad algunos de los comentarios, como esto, que no tienen hambre. Y te lo dicen muchas veces tipos que trabajan en la cuestión monopólica y no le importa si otros periodistas tienen o no tienen hambre, porque si no estás con eso te quedas afuera.
Claro, claro.
Es vergonzoso. Ahora, ¿tenemos ganas de pensarlo esto, Gabriel, o no tenemos ganas de pensarlo?
Ese es el tema, ¿no? Parece que nos quedamos en el debate superficial, si se quiere, y no
es
vamos
más cómodo, a... Es más cómodo hacer de mosca. Totalmente. ¿Qué comen las moscas?
Mierda.
Es mucho más cómodo. Sí. Y sobre todo con un resultado cuando no llega. Porque también te dicen juega mal, ¿no? Entonces yo digo, la verdad, cuando a mí me lo resuelven de que está jugando mal, digo, los mismos tipos que me dijeron que no importa cómo, me dicen que juega mal.
Sí. Sí, la escuela exitista es llamativo porque te está marcando ahora... La resultadista, digo, dice, no, pero aparte es un equipo que no tiene juego y demás, ¿no? Pero, ¿cómo? No era que no importaba cómo jugaba, sino que lo que importaba era el resultado.
Vamos a hacer un análisis rápido, rápido, somero y rápido de estos dos partidos. Sí. Primer tiempo, espantoso con Colombia. Sí. Espantoso. Realmente, para desilusionar, te diría que descorazonaba. Segundo tiempo, cuando medianamente se compone alguna cosa, cuando se gana terreno, empiezan a estar un poco más en el espacio del rival, empiezan a encontrarse. Cuando el equipo se empieza a sentir un poquitito más firme, gol de Colombia. Empiezan a pasar todas esas cosas que no son fáciles de explicar, pero que pasan. El otro día, ¿cuánto había llegado Paraguay? Sin embargo, llegó y golpeó. Sí. Ese tipo de situaciones, vos las terminás viviendo, soportando y sufriendo, porque hiciste mucho para que te pasen. De la misma manera que haces mucho a veces cuando te pasa a favor. ¿Se entiende? Que atacás poco y encontrás efectividad. ¿Por qué? Porque venís en racha, porque venís derecho, porque laburaron bien. Ahora acá, nosotros en nuestro proceso, es tremendo, porque Scaloni lleva un año, un poco menos. Hace un año era Rusia, recién había empezado el Mundial en estos días, así que estamos hablando de 10 meses. Vamos a poner 9. 9 meses. En esos 9 meses probó 70 futbolistas. No sé, el número no es exacto, pero más o menos. Recordá que cada citación eran un montón de futbolistas nuevos. Y se viene la Copa América. Y no hay otro proceso que explicarle a la gente que es o la ganamos o la ganamos, sino otra vez todos estos fracasados que se tienen que ir de una vez por todas. Y se lo decimos a la gente que cada vez está peor. Y usamos lo del hambre en un partido de fútbol. Disfrute cero. No te hablo de gozo porque el gozo es llegar a un lugar de clima ya mucho mayor, de clima mucho mayor. Sí. Pero estamos en eso. Entonces hace mucho tiempo que se convive con eso. Y ahí es donde se pierde. Ahí no es que se pierda el partido, es donde se pierde todo aquello que compondría una cosa razonable y entendible para pensar de una vez por todas qué hacemos a nivel de selección. Pero esto es mucho más perverso, porque viene desde Don Julio, que muchos se enojen conmigo. Don Julio siempre fue atrás del éxito, porque eligió como entrenadores de selección a los que ganaban acá.
Y ahí el tema es que, en definitiva, uno se plantea ¿qué es lo que ocurre? Para vos no es un problema exclusivamente de que sea Scaloni el técnico.
No, no. Scaloni es la consecuencia de todos los problemas que te vengo contando.
Claro, claro. Es el resultante, digamos.
Absolutamente. Y yo te dije lo de Scaloni y te lo comparé con Sampaoli, porque a mí lo de la experiencia sí o la experiencia no, te la puedo discutir. Puedo hablarte de entrenadores que sin experiencia sacaron campeones equipos. Pasarela, por ejemplo, su primer año como entrenador de River salió campeón.
Bueno, el muñeco Gallardo que venía de poca experiencia, y mirá lo que es.
Pero ya había hecho Nacional y ya había salido campeón en Nacional.
Sí, claro.
Pero era Nacional de Montevideo. Sí. Ahí te doy otro ejemplo en relación a Proyecto Trabajo y a la locura de la carnicería que es vivir el fútbol en un lugar del mundo como este. Vos fíjate el maestro Tavares. Lleva 14, 15 años, 16 años al frente del proyecto de Uruguay. Uruguay, arquero de selección de más de 12, 13 años, arquero de primerísimo nivel, Muslera. Los dos centrales del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, Godín ahora dejó de serlo por edad, pero los dos centrales durante 5 o 6 años al máximo nivel. El Cebolla Rodríguez, que ahora está casi retirado, ¿verdad? Fue durante mucho tiempo uno de los mejores jugadores y fue del Atlético de Madrid. Cavani ni te cuento, Suárez ni te cuento. Lodeiro era el 10 de Boca. Betancur ahora era uno que salió en Boca y está en Juventus. Y así podría seguir nombrándote. No sale campeón Uruguay. Sin embargo, ¿nosotros qué consumimos de Uruguay? Los huevos que tiene.
Claro. Eso sí.
¿Ok?
Sí.
Ahora pierden 2-0 con Francia, pero con huevo. Nosotros perdemos 4-3 y somos unos muertos.
Sí,
entonces también, otra vez, vamos a hacer de mosca, comprémonos un par de alamás, yo acompaño. Ustedes coman lo que quieran, yo no.
Russo, te paso un segundo a lo que pasó, bueno, ayer, que fue la verdad impresionante lo que hicieron las chicas, ¿no? Lograr remontar ese 3-0 en pocos minutos, llegar al 3-3 en un hecho histórico para el fútbol femenino argentino. ¿Cómo lo viviste? Bueno, ahora, lamentablemente, bueno, como se dieron los resultados, se quedó afuera, ¿no?, del Mundial de Francia, pero ¿cómo lo
viviste? Mira, yo vi los tres partidos. Sí. El primer partido, el orden lo ayudó, y la impericia y a la vez la limitación de las japonesas, aún siendo subcampeonas, le dieron la posibilidad de llegar al primer partido con lo que había que llegar, que es no perder y sacarse de encima el peso del debut y encima tener que sostener al subcampeón. El segundo partido, la arquera fue la que sostuvo un resultado que podría haber sido una goleada pesada. ¿Por qué? Porque el dominio de Inglaterra, porque la manera en la que Inglaterra encaró el proceso de selecciones femeninas, recordemos quién es el entrenador de Inglaterra, ¿no? Es Phil Neville, el hermano de Gary Neville. Los dos jugaron en el Manchester United al máximo nivel, fueron selección inglesa. Sí. Los dos, uno terminó su carrera en el Everton, el otro todo el tiempo en el Manchester United. O sea, ¿vos te imaginás a Ruggeri dirigiendo a las mujeres acá?
No, la verdad que no.
Pero sí hay que escucharlo todos los días. Entonces, ese tipo de situaciones marcan una diferencia. El estilo de juego, la pelota era de las inglesas, nosotros solo sosteníamos. Y con Escocia pasó algo. Cuando Argentina vio que Escocia era el rival más, no fácil, no hay rivales fáciles, pero el menos complicado de los tres, se soltó. Y cuando se soltó, la sorprendieron. Y la sorprendieron porque dejó de abroquelarse, dejó de darle toda la responsabilidad al rival, dejó de ser ese equipo que aguanta para ver si le sale una contra, o si encuentra una contra, o si la provoca. Y se encontró con que estaba 3 goles abajo, porque perdiendo tuvo que ir a buscar, porque la embocaron otra vez. Y eso llevó a que el relaj del equipo escocés terminase con esto que le tenemos que reconocer: la hidalguía, la garra, el empuje y el hecho de haber levantado un 0-3. Me parece que es para pensar desde ese lugar de acá a futuro. ¿Por qué? Y porque hay que seguir haciendo crecer las bases. Acá se habla mucho de si hay que pagar o no hay que pagar, y está bien que pase eso, porque ahora está la televisión metida en ese mundo. Pero lo que hay que hacer y profesionalizar para conseguir verdaderos profesionales es profesionalizar las bases, los que formen a las chicas que lleguen con las ganas de ser jugadoras. ¿Se entiende lo que digo?
Totalmente. Norberto, siempre un placer escucharte, ¿eh?
Bueno, dale, beso.
Un gran abrazo, ¿eh? Norberto Russo Berea, ¿eh? Un poco de filosofía y deporte, ¿eh? Tuvimos acá un grande, realmente, el ruso, haciendo un análisis de lo que fue la actuación de ayer de la selección argentina de fútbol, tanto la masculina como la femenina.